Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Anuncian oficialmente la destitución de René Corona de la dirección del ballet Aotlitlán. La Secretaría de Salud detecta casos de violencia contra mujeres en la región sanitaria número 7. Abre su convocatoria el concurso El Valle Canta, esto en el municipio de El Grullo. Invitan a las escuelas de Autlán a sumarse al proyecto de separación de residuos. Realizan panel, retrospectiva de la mujer en la empresa en el Cucosta Sur. Buscan nuevas proyecciones culturales para la Costa Sur de Jalisco. Rector General de la Universidad de Guadalajara, electo, inicia gira por planteles y diálogo con la comunidad universitaria. Reconocen rezago en 80 expedientes de feminicidio en Jalisco. Desaparición de más de 40 migrantes en México ilustra la impunidad en el país. China ofrece ayuda a Venezuela para restablecer la electricidad.
Señal local.
Esta mañana de miércoles ya 13 de marzo del año 2019, les saludo con muchísimo gusto, igual que siempre, a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Estamos en vivo transmitiendo desde este Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria en este edificio José Atanasio Monroy. Les saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos. Permítanos mantenerle informado de lo que acontece y trasciende en nuestra región sur del estado de Jalisco, así como también en el contexto estatal, nacional e internacional. A nombre de mis compañeras que hacen posible este espacio de información, mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, mi compañera Lisette Pérez en la producción de este espacio, Rafa Luna, este gran equipo de periodistas comprometidos para llevarle a usted toda la información. En el área de ingenierías, mis compañeros Arturo Mejía y Benito Villaseñor, le invitamos a que nos acompañe estos minutos. Han transcurrido ya 72 días por transcurrir 293 de este 2019, semana número 11. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532, nuestros teléfonos para establecer contacto con nosotros aquí en Radio Universidad. Comenzamos.
Señal local.
Bueno, Bueno, ya le habíamos estado informando, dando cobertura a esta situación que prevalece con respecto al ballet Aotlitlán, en donde pues los miembros del mismo, alumnos, exalumnos, se manifestaron desde el viernes pasado ante las autoridades para pedir que esto no sucediera. Sin embargo, se anuncia ya oficialmente la destitución del director René Corona del ballet Aotlitlán. La información se confirmó ayer precisamente durante una reunión entre integrantes de este grupo de baile y funcionarios municipales. Vamos a escuchar al respecto las causas y demás con nuestro compañero Rafa Luna, que ha estado dando seguimiento puntual, sobre todo porque es una inquietud en donde está convocando a ciudadanos, algunas generaciones que han estado en este ballet Aotlitlán.
El director de Cultura de Autlán de Navarro, Alexander Flores Arias, reafirmó la información que ya trascendía desde la semana pasada al respecto de la remoción de René Corona como director del ballet folclórico Autitlán de la Casa de la Cultura. El funcionario confirmó que ahora el maestro de baile estará laborando en la Oficina de Archivo y Crónica Municipal y, de manera alternativa, continuará ensayando solamente al ballet Hilos de Plata. Flores Arias detalló que el ballet Autitlán estará bajo su responsabilidad en cuanto a la preparación, esto mientras encuentran un nuevo perfil que cumpla la expectativa de nuevos proyectos para dicho grupo de baile, que es el motivo de estos movimientos administrativos.
Bueno, en principio, uno de los ya totalmente definidos es que el ballet de Hilos de Plata continúa con el maestro René, como se había dicho desde un principio. Los demás grupos, ahorita estamos para definir, ver el próximo director. De acuerdo a necesidades de los proyectos, se buscará el perfil adecuado. Ahorita, momentáneamente, yo como director voy a estar dando los cursos, un curso, pues, puede ser un curso de temporal, mientras que llega el director responsable oficial.
El funcionario detalló que con estos cambios buscan tener un grupo folclórico más preparado. Con respecto a los bailarines que anunciaron su retiro en caso de que René Corona no continuara como maestro del ballet, dijo que están en su derecho de tomar la decisión que consideren.
Quizás alguien diga no estar de acuerdo con el nuevo director que se va a poner. Está en su derecho de decidir lo que cada quien quiera. Nosotros estamos para buscar una mejoría en el grupo folclórico. A lo mejor ellos piensan que los estamos perjudicando, ¿no? Por ningún motivo. Se vienen buenos proyectos, se vienen buenas cosas que tenemos que luchar juntos. Yo puedo decir que hay personas que buscan nuevas creaciones y tenemos que tener un grupo folclórico más preparado que esté dispuesto a todos los retos.
La información se dio a conocer de manera oficial el día de ayer, durante una reunión entre integrantes del ballet Aotitlán y el mismo director de cultura, además del secretario general del ayuntamiento, Gilberto García Vergara. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, pues ahí tiene usted la situación que prevalece con respecto al tema del ballet Aotlitlán, en donde, bueno, pues ya escuchamos, se confirma oficialmente por parte de el director de Arte y Cultura aquí en el municipio que efectivamente se buscará a un nuevo director para este ballet. Ya hemos escuchado también la otra parte, la versión por parte de alumnos con respecto a su inquietud, y manifestaron pues que no están de acuerdo en la remoción. Ya estaremos dándole seguimiento al respecto para conocer pues más a profundidad y detalle las causas y la justificación por la cual se hace este movimiento que ha inquietado, como ya escuchamos, a los alumnos y exalumnos de este ballet que ya lo han manifestado también. La Secretaría de Salud detecta casos de violencia contra mujeres en la región sanitaria número 7. La doctora Lorena Denise Olmedo señaló que a través de diagnósticos realizados en los hospitales de la jurisdicción, se han identificado diferentes tipos de violencia en mujeres, quienes ocultan que son violentadas. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
En los 19 municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, que integran la región sanitaria 7 de la Secretaría de Salud, se han detectado casos de violencia contra mujeres que llegan como pacientes. La doctora Lorena Denise Olmedo, jefa de salud pública, explicó que a través de diagnósticos aplicados en las unidades médicas, se han detectado que las mujeres ocultan que son violentadas. Incluso, muchas no se percatan de ello.
Que lamentablemente, pues, las mujeres son violentadas. Aquí el mayor problema es que lo saben y no lo quieren decir, o ni siquiera se han percatado de ello. Y eso es una parte muy importante. Y que la mujer todavía no ha llegado a la educación de decir, estoy violentada, tengo que hacer algo. Muchas se saben violentadas y lo enmascaran, lo ocultan, por miedo, por muchos factores, pero yo creo que tenemos que empezar por ahí, sobre todo con la promoción y la educación a las mujeres.
Denise Olmedo informó que los principales hospitales donde aplican diagnósticos de violencia son los de Primer Contacto, en El Grullo, La Huerta y Cihuatlán, así como el Hospital Regional de Autlán. El objetivo es detectar casos de agresión física, sexual, psicológica o económica.
También se está practicando lo que es detección de violencia a la mujer en los 3 hospitales de la región, de Primer Contacto, El Grullo, La Huerta y Cihuatlán, y en el Hospital Regional de aquí de Autlán. Eso se aplica a través de un cuestionario, se les hacen preguntas que ya vienen dirigidas para detectar cualquier tipo de violencia. Recuerden que tenemos violencia tanto física, psicológica, sexual, económica, de abandono. Entonces, a través de este cuestionario se puede detectar si la mujer tiene algún tipo de violencia. Si sale positivo, bueno, ya se tomarán otras medidas.
Agregó que a partir de los resultados del diagnóstico, se deriva a las pacientes al área de psicología de las unidades médicas o se realiza una investigación a través de trabajo social en coordinación con las autoridades pertinentes. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se reportaron 360 violaciones sexuales en Jalisco, 2,425 denuncias de violencia sexual y 8,766 denuncias de violencia familiar. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene los datos, un tema importante, por supuesto, el tema de la violencia contra las mujeres, que cada vez, pues desafortunadamente va en aumento este dato estadístico, y lo desafortunado es que aún falta, pues, socializar y informar a las mujeres de que, pues, esto, la violencia no es normal y que deberán, pues, denunciar y acercarse a las instituciones de apoyo. Y en muchos casos impera, pues, la necesidad o la falta de empoderamiento de las mujeres o de sentirse pues libres, sobre todo independientes en cuestión económica. Algunos de los factores que influye bastante, pues, es el tema también de esta estructura económica en la familia. Bueno, pues ahí tiene una situación complicada, lamentable, por supuesto, el hecho de que estos pues casos cada vez se vean en aumento. Vamos con más información, las 9 de la mañana con 21 minutos. Le invito para que siga en comunicación a través de nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la FIC 34, también se está realizando aquí en el Centro Universitario. El día de hoy se proyecta otro documental, otra película, hoy miércoles a las 11 de la mañana en el Aula Magna, Jerica Jazz en la Tierra Mojada. Este documental sobre los pioneros de la música jazz surgidos en la zona metropolitana de Guadalajara entre las décadas de los 70 y 90. Este es un documental bastante interesante para quienes pues estén, les atraiga sobre todo la música, cómo nace el tema de jazz. Bueno, esto a las 11 de la mañana aquí en el Aula Magna, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, extensión del Centro Universitario. Es momento de ir a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Tengo más información y bueno, está con respecto al talento que hay en la región. En el municipio del Grullo se abre una convocatoria para el concurso El Valle Canta, para encontrar las voces pues más virtuosas de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. La Dirección de Cultura y Turismo de este municipio vecino del Grullo abrió la convocatoria de este concurso de canto para intérpretes profesionales. Bueno, vamos con toda la información. Lizeth Pérez nos tiene todos los detalles.
Esta semana se dio a conocer la convocatoria del concurso de canto El Valle Canta, que organiza la Dirección de Cultura y Turismo del municipio del Grullo, Jalisco. El concurso está dirigido a intérpretes experimentados o profesionales mayores de edad. Estará dividido en dos etapas y se contemplan cuatro géneros regionales: mariachi, banda, norteño, pop y baladas. Gabriela Figueroa Saray, directora de Cultura y Turismo del municipio del Grullo, señala cómo surge el concurso.
De nuestro director de la Sinfónica, el maestro Daniel Flores Regalado, él tiene la idea de hacer un concurso de canto donde hagamos y donde promovamos la integración social, dándole continuidad a nuestra identidad y tradiciones que siempre nos han puesto muy en alto aquí en el Grullo, que todos sabemos que el Grullo es música y que el Grullo es tradición. Entonces esa inquietud de nuestro director de la Sinfónica hace que nosotros convoquemos a ese concurso que le pusimos como nombre El Valle Canta.
La primera etapa consiste en presentar una pista con la canción de los géneros mencionados ante los jurados del casting, señala la funcionaria.
Claro, la convocatoria salió el día de ayer, 11 de marzo, y tiene fecha límite de registro hasta el 22 de marzo. Nuestros castings van a ser el día 22 y 23 de marzo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el salón número 1, en las instalaciones del Centro Cultural Regional de aquí del Grullo, y es un evento no público.
Los requisitos para la inscripción es tener mínimo 18 años cumplidos, cantar distintos géneros musicales, ser ciudadano de algún municipio de las regiones Costa Sur o Sierra de Amula, presentarse con pista para el casting y realizar el registro a través de la ficha de inscripción en el Centro Cultural Regional del Grullo. Para determinar al ganador se realizarán 5 rondas de participación en vivo, donde los 10 finalistas seleccionados del casting interpretarán canciones sorteadas por el comité organizador y en compañía de agrupaciones de show en vivo.
Sería el 5 de mayo, ya que vamos a omitir el 21 por las cuestiones de Semana Santa. El domingo lo vamos a descartar y continuaríamos el 28 para que nuestra gran final, si todo pasa como nosotros lo pensamos, sería el 5 de mayo.
Los premios para los tres primeros lugares son en efectivo, por las cantidades de 10,000 pesos para el primer lugar, 7,000 y 5,000 pesos para el segundo y tercer puesto. Para Señal Informativa, Alicet Pérez.
Pues bueno, qué atractivo resulta estar, pues bueno, sobre todo ir como espectadores, pero qué mejor si usted tiene pues todas estas cualidades ir a participar en este concurso que está convocando ambas regiones de la Costa Sur y de la Sierra de Amula, por eso se llama El Valle Canta. Muy bien, por esta iniciativa, excelente, y esperemos que sea, pues que se cumplan todas esas expectativas y que, pues sobre todo los espectadores tengan a bien, pues disfrutar de gratos momentos con talento regional. En más información, se está invitando a las escuelas de Autlán a sumarse al proyecto de separación de residuos. Leonardo Pelayo López, jefe de Educación Ambiental, presentó ante los directivos de planteles escolares de la DERCE un plan estratégico para que las escuelas se sumen a dicha acción de reducción de la basura. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
Ante la gran cantidad de basura que se genera en el municipio de Autlán, el gobierno local, con apoyo de Gira e investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, trabaja en un proyecto integral de reducción de residuos. Como parte de este proyecto, se presentó ante maestros de educación básica de DERCE Sierra de Amula el proyecto de reciclaje en planteles educativos. El encargado de la presentación fue Leonardo Pelayo López, jefe de Educación Ambiental, quien argumentó que la no separación implica contaminación atmosférica y un alto costo energético al producir nuevos materiales plásticos.
No separar los residuos implica una contaminación atmosférica, contaminación en el agua, en ríos, contribuye con el calentamiento global. Algo muy importante es que se gasta muchísima energía en producir un envase nuevo, se implica, es un costo energético que, pues, altamente contaminante, el producir algo nuevo en vez de utilizar algo que ya se usó, pero por no separarlo de forma adecuada, va y acaba en el relleno sanitario. El relleno sanitario que tenemos es municipal y tiene un periodo de vida. Si nosotros no separamos la basura, todo va a ir para allá y pues es un problema realmente ambiental serio.
El programa tiene como objetivo impulsar en conjunto con escuelas del municipio el cambio de hábitos en la separación de residuos. La estrategia consiste en capacitar a directores y maestros en materia ambiental, dotar a los planteles de infraestructura para el acopio de material reciclable y establecer rutas de recolección.
Bueno, dentro de la primera metodología para poder cumplir estos objetivos, serían pláticas de capacitación bimestrales sobre cómo separar los residuos para que, como lo mencioné, los maestros de las reuniones puedan a los padres de familia pasar esa información y enseñarles juntos cómo hacerlo y cómo mejorar, pues, nuestro hogar. Para la infraestructura, ¿dónde se podría acopiar este material? Nosotros, como ayuntamiento, podríamos proveer a las escuelas para esta infraestructura. Escuché que se suma al programa. Oye, yo me quiero sumar al programa. Ok. Vamos con la escuela, vamos con el plantel y se plantea la infraestructura para este programa.
El proyecto que plantea el gobierno local consiste en una reducción de basura mediante la separación de residuos, de los cuales al menos el 58% son orgánicos, el composteo en agencias y delegaciones y la instalación de puntos verdes en cabecera municipal son medidas que forman parte de este. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, recordemos que esta responsabilidad es compartida, es de todos. Entonces, la parte pues más importante es sobre educación con respecto a separar nuestros residuos. Aquí, bueno, ya se está llevando esta iniciativa a las escuelas, en casa. Los niños nos enseñan bastante. Entonces es importante también sembrar en ellos pues esta inquietud, esta educación con respecto a que pues son residuos, no precisamente basura, y que nosotros podemos pues generar ese cambio desde nuestros lugares, desde nuestros hogares, donde quiera que nos encontremos. Creo que es parte de esa cultura que todos debemos tener con respecto al tema de los residuos. En más información, realizan el panel Retrospectiva de la Mujer en la Empresa. Aquí en este centro universitario se llevó a cabo como parte de las actividades que realiza la séptima semana de las mujeres CU Costa Sur, así como también el primer mes del Instituto Municipal de las Mujeres aquí en Autlán, estas actividades que se están realizando durante estos días. Y bueno, en este panel el objetivo es sensibilizar y difundir los aspectos de igualdad de género, no discriminación y seguridad laboral en los ambientes profesionales. Sobre todo, escuchar experiencias de mujeres exitosas con respecto a su condición de empresarias. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
Tiempo y calidad para cada aspecto, trabajo y familia, además de la importancia de la fe en los proyectos, fueron parte de los temas que se abordaron en el panel y que forman parte de la realidad que enfrentan las mujeres para lograr con éxito su desempeño profesional. Araceli Ramírez Meda, profesora de tiempo completo, adscrita al Departamento de Estudios Jurídicos, señaló la importancia de compartir con la población estos temas.
En ese sentido, en enero empezamos las reuniones de trabajo para la organización de los eventos, y el panel en lo particular, yo me di la tarea de, junto con mis dos compañeros que integramos el cuerpo académico de Empresa, Género y Educación, de identificar quiénes serían las mujeres que pudieran en un momento dado estar presentes en el panel. Y bueno, fue la tarea de contactarlas, explicarles de qué se trataba, integrar como los puntos que pudieran reunir, ¿no? Los aspectos más importantes que ellas consideraran, pero no con discursos elaborados, sino con el que ellas compartieran su experiencia como mujeres emprendedoras.
El panel contó con la participación de Eugenia Gabriela Villaseñor Madrigal, Leticia Córdoba Meda, Griselda Álvarez Navarro, Alma Lisbeth Arellano Munguía, empresarias que fueron invitadas a compartir sus experiencias. Respecto a la organización, la profesora Ramírez Meda mencionó:
el mensaje era para todo el público en general, ¿no? Para los que asistieron, particularmente para nuestros alumnos, ¿sí? Nosotros, como en el papel de universidad, como formadoras de recursos humanos, y que van a salir como futuros profesionistas a la región, pues que sean sensibles a este tipo de situaciones, porque generar una cultura de equidad de género es un reto que tenemos desde la familia, desde la política, desde el derecho, desde todas las actividades que como seres humanos realizamos. Y la tarea es grande. Pero bueno, es una pequeña acción, ¿no? Desde la universidad nos toca hacer.
El espacio de este panel aborda temáticas actuales derivados de investigaciones de masculinidades y de género, que permiten conocer ejemplos y experiencias cercanas a la población. El año pasado se presentó el tema sobre hombres haciendo roles de crianza ante la ausencia de la figura materna por cuestiones de divorcio, viudez o padres solteros. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Es momento de hacer una breve pausa, no sin antes recordarle que, en este mismo tenor ya escuchamos este panel que se realizó el día de ayer con mujeres exitosas, mujeres empresarias. Y le recuerdo que la séptima semana de la mujer está convocándose aquí en este centro, las mujeres CU Costa Sur, de la cual también pues formamos parte, y Radio Universidad también pues lleva esta parte de la organización, y por supuesto con el Instituto Municipal de las Mujeres en Autlán. El día de hoy le comparto que a las 10 de la mañana se llevará a cabo una charla sobre VIH-SIDA en nuestro estado de Jalisco, esta problemática también de salud, y su impacto en la mujer. Esta la impartirá la doctora Lorena del Rosario Denise Olmedo en la sala de gestión de la Biblioteca Antonio Alatorre. Y bueno, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde se llevará a cabo la Feria de la Salud, con stands informativos con temas que promueven el autocuidado y la salud de la mujer. Esto será en el área verde contigua a la Unidad Interna de Protección Civil aquí de este centro universitario, para que se acerquen a estas áreas donde se estará realizando dicha feria desde las 10 hasta las 5 de la tarde. No se pierda también a las 5 de la tarde la charla importancia de los lactarios en apoyo a la lactancia. Esta será impartida por el doctor Jorge Castro Albarrán en la sala de gestión de la biblioteca Antonio Alatorre. Esto a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde todos los días has estado proyectando películas en la sala de cine de la Casa Universitaria que está por la calle Hidalgo. A las 6 de la tarde hay proyección toda la semana. Y el día de hoy se proyecta la película Dos Mujeres. Lo invitamos a que pues asista a las diferentes actividades y por supuesto los programas de radio. A las 6 de la tarde estaremos escuchando el programa Estamos a Bordo con el tema de políticas públicas con perspectiva de género y nos acompaña nada más y nada menos que la doctora Candelaria Ochoa, una experta universitaria que también pues bueno nos hablará acerca de este tema tan interesante. A las 19 horas el programa de radio del doctor Oscar Cárdenas A Ciencia Cierta con el tema de Mujeres, Ciencia e Innovación Tecnológica, hoy en el Día también Internacional de los Ríos, por parte de la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona, científica mexicana. Lo invitamos, vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Le tengo más información. Buscan nuevas proyecciones culturales para la costa sur de Jalisco. Se pretende también mejorar instalaciones de las sedes donde se imparten talleres culturales, así como resaltar a nivel nacional elementos importantes que tiene cada municipio y que aún no se han explotado. Vamos con mi compañero Rafa Luna, que nos tiene la información.
La secretaria de Cultura de Jalisco, Giovanna Jaspersen García, informó que durante esta administración se tienen nuevas proyecciones para la costa sur en materia de turismo, pero a través de una vinculación directa con la cultura. Esto con la idea de mejorar la identidad de la zona.
Bueno, en el caso de la costa sur estamos tratando de prever un poco, vaya, es una región que apunta mucho al desarrollo turístico, que sabemos que es algo que va a suceder en la costa sur del estado. Para nosotros era muy importante también el rescate y destacar esta identidad cultural costera que está muy desdibujada, que no la vemos en el abanico de identidades culturales de Jalisco, pero que creemos que es fundamental, así como poder acercarnos a su gastronomía. Sabemos que se caracterizan mucho por los chacales y que necesitamos también generar líneas de conservación en relación a la gastronomía y ver cuestiones de infraestructura y de operación cultural.
Se pretende también mejorar instalaciones de la sede donde se imparten talleres culturales, así como resaltar a nivel nacional elementos importantes que tienen cada municipio y que aún no se han explotado. Esto lo dio a conocer durante una reunión que tuvo el pasado lunes en el municipio de La Huerta con alcaldes de aquella región, donde les informó acerca de las modalidades de los programas con los que su oficina estará trabajando y los recursos a los que podrán acceder en el rubro cultural.
En el caso de los municipios, bueno, teníamos también temas en relación a la operación de nuestros proyectos y programas, así como infraestructura, como pueden ser las bibliotecas, como puede ser el programa ECOS, cuestiones de infraestructura cultural, por supuesto, y el que pudiéramos tener un diálogo cercano. Tuvimos mucho entusiasmo de nuestro presidente, pudimos ver también algunas de las expresiones del municipio, vimos algunos de los chicos que están participando en el ballet y en los resultados que han tenido a través de sus talleres de cultura.
Las proyecciones buscan tener no solo impacto regional, sino que también tienen la intención de atraer público de todo el país. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Señal Universitaria.
el tema universitario de esta mañana, el rector general electo inicia gira por planteles y diálogo con comunidad universitaria, con los objetivos de entablar un diálogo entre los universitarios y obtener información para la toma de decisiones. El rector general electo de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, inició este martes una serie de visitas a los planteles educativos de nivel medio superior. La preparatoria 7 del Sistema de Educación Media Superior, de donde egresó Villanueva Lomelí, fue la primera parada. Se trata de un ejercicio para conocer, de primera mano, las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria. El diálogo universitario se compone de distintas acciones: la visita a los planteles y diálogo con estudiantes, profesores y trabajadores, un sondeo abierto y aleatorio con estudiantes, una consulta a profundidad a la comunidad de cada escuela y una brigada de revisión de espacios que evalúan las instalaciones, servicios y condiciones a cada centro educativo. Con ello se busca medir infraestructura y servicios, equipamiento básico y tecnológico, programas académicos, movilidad y seguridad, además de proyectos de formación integral. Esta información servirá pues para el plan de trabajo de la próxima administración 2019-2025. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara en www.udg.mx.
Señal estatal.
En el tema de estatal, reconocen rezago en 80 expedientes de feminicidios en Jalisco. Hay al menos 80 expedientes de víctimas de feminicidio que llevaban tiempo archivados, unos más rezagados que otros. Esto lo reconoció María Elena García, directora de la Instituto Jalisciense de las Mujeres. Añadió que actualmente estas investigaciones ocupan la atención de las autoridades para garantizar los derechos de las víctimas secundarias. Han pasado 2 años del feminicidio de Alondra Guadalupe González Arias, la joven de 20 años asesinada por su pareja en Tlajomulco el 10 de marzo del 2017. Su madre, Nancy Arias, apenas logró obtener la custodia provisional de sus 2 nietos, pues el expediente de su caso es uno de los que estaban archivados. En diciembre, aseguró la funcionaria, retomaron el proceso de demanda de guarda y custodia y patria potestad de los niños. Aunque la situación es similar en los 80 casos en cuanto al rezago en la reparación del daño, asistencia social y la sanción a los agresores, destacan 20 procedimientos porque aún no se obtienen las custodias provisionales, asuntos que tienen años de rezago, por lo que se espera pues solventar este aspecto en los próximos meses. Las 80 familias son atendidas en el programa de Hijos e Hijas, el cual consiste en dar acompañamiento terapéutico y asesorías legales y la gestión ante la Comisión de Víctimas. Este tema que también prevalece con respecto al rezago que se denuncia en 80 expedientes en temas de feminicidio en Jalisco. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Desaparición de más de 40 migrantes en México ilustra la impunidad en el país. Desde febrero, grupos de hombres armados han asaltado al menos 2 autobuses de ruta en Tamaulipas, en el noreste de México, llevándose al parte del pasaje, aparentemente todos migrantes, todos varones. El caso de este jueves pasado, el primero que salió a la luz, el gobierno ha sumado este martes uno nuevo ocurrido en febrero. Según lo ha explicado el ejecutivo, el modus operandi en ambos casos ha sido parecido. El grupo criminal intercepta el autobús en la carretera, lo obliga a parar, se lleva a un grupo de pasajeros y se marcha, sin violencia y sin resistencia por parte de los que se llevan. Este último detalle, la presunta docilidad de los migrantes, alimenta la principal teoría de los investigadores. Sin descartar la hipótesis del secuestro, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, ha informado este martes de que podría tratarse de un arreglo de los migrantes con los criminales, esto pues con el objetivo de cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. Es una de las principales hipótesis, ha dicho Durazo. Sea una cosa o la otra, llama la atención la osadía de un grupo de criminales capaces de asaltar autobuses de ruta en plena carretera, subirse a los vehículos y bajar a los pasajeros. Mauricio Fara, que ha investigado el secuestro de migrantes durante años en México, dice: al final se trata de un acto delincuencial, secuestro o tráfico de personas. Fara fue investigador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta hace unos años. Coordinó un informe sobre secuestro de migrantes que abarcó el periodo que va de septiembre del 2008 a febrero de 2009. Los números son sorprendentes, brutales. Solo en esos seis meses, recuerda, documentaron el secuestro de al menos 9,758 migrantes. Bueno, información que da a conocer en su página electrónica, el diario elpaís.com.
Señal Internacional.
Con respecto a la situación que impera en Venezuela, China ofrece ayuda, apoyo para restablecer ahora el tema de la electricidad.
China ofreció el miércoles su ayuda al gobierno de Nicolás Maduro para superar el peor apagón de la historia de Venezuela. China está preocupada por esto. China espera que Venezuela pueda descubrir la causa del accidente lo antes posible. China está dispuesta a brindar asistencia y apoyo técnico para la restauración del sistema eléctrico de Venezuela. La emergencia, que alcanzó a 22 de los 23 estados del país, comenzó la tarde del jueves pasado. El miércoles, la mayor parte de Caracas había recuperado la electricidad, pero estados como Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia y Apure, en el oeste del país, tenían amplias zonas sin energía. Maduro pidió el apoyo de sus aliados como Rusia y China y de las Naciones Unidas en la investigación sobre lo que denominó ataques cibernéticos y electromagnéticos de Estados Unidos contra la hidroeléctrica El Guri, que abastece al 80% de la población del país. La oposición, liderada por Juan Guaidó, sostiene que el colapso es el resultado de la negligencia y una corrupción que alcanzó 1.500 millones de dólares hasta 2016.
Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Es nuestro colaborador en Señal Informativa en este espacio y nos da mucho gusto saludarle. Siempre nos tiene temas de gran interés. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio.
Muchas gracias. ¿Hoy de qué nos va a compartir su comentario, doctor Irineo?
Fíjese que hoy les quiero compartir una invitación que recibí el día de ayer. Uh-huh. Bueno, desde hace como un mes me anunciaron y ayer me lo confirmaron. Me están invitando a un foro para este miércoles de hoy en 8, el 20 de marzo, en la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Este es un foro sobre límites territoriales, que es, como muchos saben, una de mis líneas de investigación o la principal línea de investigación que yo he desarrollado durante más de 3 décadas. Los límites territoriales en México son una asignatura pendiente. A principios yo, respecto a esta invitación que hace el Instituto de Información Estadística y Geográfica, bueno, la idea es ahí plantear cómo mi experiencia y, bueno, un poco conclusiones sobre esta temática y cómo abordarla. Decía, es un tema, una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo y que no hemos podido resolver. En lo personal, yo, mi experiencia, a principios de 1990 fui invitado a colaborar en un grupo formado por el gobernador Cosío Vidaurri para estudiar los límites territoriales de Jalisco. en particular, pues un conflicto que en aquel tiempo era muy álgido entre los estados de Jalisco y Colima, sobre todo en particular por el tema de la ubicación de la minera de Peña Colorada, que estaba en Jalisco y estaba en Colima. En aquel tiempo hicimos una investigación, yo formaba parte de este grupo, convocó el gobernador Cosío Vidaurre, pues en el 90, hace un buen rato ya, y se elaboraron algunas conclusiones. El gobernador Cosío Vidaurre tuvo que dejar el cargo anticipadamente y este tema dejó de abordarse, por lo menos de manera sistemática, como se estaba haciendo, y el grupo de trabajo pues se disolvió. Después, a principios de 1996, fuimos invitados, por el gobernador Alberto, por el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, como asesores para el mismo tema, el problema de límites estatales de Jalisco con las entidades vecinas. Y en este transcurrir me invitaron para que fuera perito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el mismo tema, en una controversia que generó entre Jalisco y Colima por esta cuestión. En ese cargo de asesoría duré hasta 2016. En 2014 fui invitado por el gobierno de Chiapas a ser su perito en la controversia de límites territoriales que mantiene aún con el estado de Oaxaca. Bueno, decía que es un tema pendiente porque desde la primera constitución de la Federación Mexicana, la primera de 1824, esta constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 1 de octubre de 1824, dice en su artículo 2, su territorio comprende el que fue el virreinato llamado antes de la Nueva España, el que se decía Capitanía General de Yucatán, el de la comandancia llamada antes de la provincia interna de Oriente y Occidente, y el de la Baja y Alta California, con los terrenos anexos a las islas adyacentes en ambos mares. Y luego dice, y aquí quiero hacer el énfasis, por una ley constitucional se hará una demarcación de los límites de la federación, luego que las circunstancias lo permitan. Bueno, parece que esas circunstancias no han llegado a casi 200 años. No, seguimos teniendo muchos conflictos de límites. Y esto se demuestra porque cada vez más aparecen más controversias constitucionales. Por ejemplo, nada más por dar algunos ejemplos de controversias constitucionales al respecto, la generada por Quintana Roo contra Campeche y Yucatán en 1997, la generada por Jalisco contra Colima en 1998, la generada por Chiapas contra Oaxaca en 2012 y la generada por Jalisco contra Nayarit en 2018. Ninguna se ha resuelto. También ha habido controversias por límites municipales. Un ejemplo de ello fue la que se generó entre La Huerta y Cihuatlán. Las divisiones territoriales se han hecho, por decirlo de alguna manera, a bulto. O sea, si usted les va con un sastre que quiere que le haga un traje, entonces el sastre no le toma medida, a bulto. Ahí más o menos como lo ve, le hace el traje. Y luego ese traje mal hecho se quiere reivindicar y perpetuar cuando el mono, cuando la figura cambia de forma y de tamaño. Las implicaciones de vivir en la definición jurisdiccional son muchas. Para empezar, las estadísticas territoriales no cuadran y entonces la planeación y proyecciones del desarrollo serán defectuosas. Aquí la pregunta clave es, ¿cuáles son los ámbitos de competencia para cada autoridad? Por ejemplo, el Trullo y el Limón tienen un conflicto de límites y eso también ha entorpecido la marcha del tema de metropolitación, que ya tiene varios años, que uno de los factores que no lo deja avanzar es el tema de límites. Finalmente diré que desde hace algunos años me ronda la pregunta, ¿cuánto cuesta a la nación mexicana vivir en la indefinición jurisdiccional de sus entidades federativas? Y entender los conflictos y atender los conflictos que de ella emanan, ¿cuánto nos cuesta? Tengamos en consideración que por el tema de territorios se ha matado mucha gente, o sea, no solo nos cuesta dinero, nos trunca proyectos, nos entorpece cosas, nos genera conflictos entre vecinos, también ahí está implicada la vida de las gentes. Y finalmente, les dejo aquí esto para la reflexión, de quién es competencia y quién no ha hecho su trabajo, que esto se mantiene como un tema pendiente desde hace 200 años. El gran problema de los límites territoriales es que la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la Unión y en el Congreso del Estado. Mientras ellos no legislen al respecto, podemos hacer muchos mapas, podemos tomar diversos acuerdos sobre nuestros límites intermunicipales y interestatales, pero no serán legales hasta que no lo sancione el Congreso de la Unión para los límites estatales o el Congreso local para los límites municipales. Es ahí donde está el problema. No se ha hecho el trabajo legislativo que se debe hacer. Es mi comentario, Elia. Muchas gracias.
Como siempre, bastante interesante y que nos aporta datos, pues bueno, reales, efectivamente, una problemática que subsiste ya de hace tanto tiempo, multifactorial, seguramente, como usted ya lo ha mencionado.
Hasta luego, Elia.
Muchas gracias. Muy buenos días. El doctor Irineo es nuestro colaborador aquí en Señal Informativa, en Espacios de Opinión, y así es como estamos llegando esta mañana a la parte final de Señal Informativa. Muchas gracias por el favor de su atención. Lo invitamos a estar muy pendiente. Hoy tenemos cobertura del Festival Internacional de Cine. Le quiero comentar que los programas especiales de la barra de las 12:30 del día, que se diseñaron especialmente por la semana de el Día Internacional de la Mujer, los estaremos programando la próxima semana. Esto por motivos de cobertura del Festival Internacional de Cine 34, que estamos transmitiendo desde la ciudad, desde la Estación Central en Guadalajara. Lo invitamos a continuar con nuestra programación habitual. Y me despido con este proverbio chino. Dice: la puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse siempre abierta. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.